Motor,
es
Felipe Calderón. Saludamos a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE. Lorenzo, gusto en saludarte, buenos días.
Muy buenos días, Ciro, Manuel, ¿qué tal?
Lorenzo,
¿cómo están? Un gusto estar con ustedes.
Bueno, pues tuvo un prólogo el inicio de este ciclo electoral con la votación del viernes, Lorenzo, dura, durísimamente criticada por Margarita Zavala, por Felipe Calderón, acusando el sentido del voto de quienes votaron en contra, entre ellos tú, es decir, votaron reconociendo que tenían información insuficiente, Lorenzo.
Bueno, no es mi caso, ¿eh? Mi caso específico, pues somos en el INE somos un colegiado, somos 11 consejeras y consejeros, y cada quien vota pues con la información que fue recabando y con las convicciones e interpretación de la ley que va haciendo. En mi caso, el voto fue muy claro, pero no es nada más un caso, ¿eh? De las 7 organizaciones que solicitaron el registro, con distintos argumentos, en algunos casos se repetían entre una agrupación y otra, pero yo voté en contra de los registros de todos los partidos políticos, digamos, entregarle registro como partido político a todas estas agrupaciones.
Uh-huh.
En algunos casos, porque desde mi punto de vista la presencia particular de agremiados a un sindicato en específico pues me hacía inferir que había una participación corporativa prohibida por la ley. Esta postura fue respaldada por algunos colegas, por otros no. Había un criterio, por ejemplo, en el que se señalaba que si los gastos con los que se financió una de las asambleas o alguna de las asambleas provenían en más de un 20% de fuentes no identificadas, pues bueno, se anulaba esa asamblea y todas las afiliaciones que correspondían a la misma. Había otro criterio, por ejemplo, en el sentido de que se acreditaba la presencia de ministros de culto en alguna asamblea, cosa que está prohibida por la Constitución, se anulaba esa asamblea. Y hay un par de criterios adicionales, y esto nos llevó a negar como colegiado varios de los registros. Bueno, está por supuesto el caso en que no se cumplía el número mínimo de afiliados o el número mínimo de asambleas, y esto es evidente, pues no pasa de entrada, es un criterio cuantitativo. Pero hubo un par de criterios adicionales que yo sostuve, uno de los cuales era que el hecho de que hubiera ministros de culto, no importa si en una asamblea o en otra, que hubiera al interior de una organización ministros de culto, era razón suficiente para invalidar o para no otorgar el registro, sobre todo porque ayer el representante del Partido Encuentro Solidario criticó esta postura, pues lo entiendo, finalmente es una postura de parte, yo tengo que actuar y nosotros tenemos que actuar como autoridad. Nos criticaba porque decía que hace algunos años pues también había habido algunos ministros de culto y solamente se habían anulado asambleas y no se había pedido la nulidad del registro o la no entrega del registro. Yo lo que dije es que hace 6 años el Estado laico no estaba en una situación de riesgo como lo está hoy en día, y por lo tanto el deber de cuidar la laicidad de los entes públicos, cuidar la figura del Estado laico, el principio de laicidad establecido en la Constitución, hoy tenía una necesidad de un cuidado reforzado. Por eso voté en contra de otorgar un registro que al final del día sí se otorgó, el único que se otorgó. Y en el caso específico de Libertad y Responsabilidad Democrática, la agrupación que menciona, Ciro, pues desde mi punto de vista había otro criterio. Cuando más del 5% de los ingresos, de los recursos recabados, provienen de fuente desconocida, cosa que contraviene las normas en fiscalización, en materia de fiscalización, pues no se puede otorgar el registro. En el caso de esta agrupación, casi 8.2% del total de los ingresos, provenía de fuentes no desconocidas. Los promotores de esa agrupación señalan que ellos utilizaron una aplicación que se llama CLIP y que el INE podía investigar en los bancos quiénes eran los aportantes. Ellos entregaron una lista de presuntos aportantes, pero no los vincularon con esos depósitos. El problema es que CLIP, lo dice la misma plataforma, no debe ser usado por agrupaciones o por partidos políticos, porque por seguridad pues no se permite la identidad. identidad del aportante.
Ellos dicen que en consultas previas el INE les había dicho que sí se podía usar.
No, no es cierto, eso es falsísimo.
¿Es falso?
Está documentado, eso es una mentira, está documentado en varias ocasiones oficios en los que se les decía que no podían utilizar esa aplicativo porque no permitía la identificación de los aportantes. Ellos en alguna ocasión, bueno, han sostenido, esta agrupación, que el INE podía solicitar a los bancos la información. Sí, el problema es que quien tiene que identificar a los aportantes no es el INE, son ellos. El INE no está para hacer el trabajo que la ley obliga a las agrupaciones. El INE puede ir a los bancos, sí, pero para verificar que la información que se entregó, efectivamente, digamos, rastrear que esa información efectivamente está bien, pero en las tareas de fiscalización, quien tiene que identificar plenamente cada aportante y los montos que aporta es la agrupación, y no lo hicieron.
Entonces dices que es falso, es falso eso que han declarado tanto Margarita Zavala como Felipe Calderón.
Lo que pasa es que ahí están los oficios del INE diciéndoles que no usaran esa aplicación, y se siguió usando. Pues, digo, yo lo, más que eso ya no discuto, digamos, ¿no?
Bueno.
Lo demás son apreciaciones, porque ellos dicen que se les dijo, pues bueno, la verdad yo lo que tengo son los oficios en donde se les dijo que no la usaran.
Sí, lo que llama la atención es que la Comisión de prerrogativas el jueves validara
el inicio, ¿no?
Validara el registro del partido y luego
ojo, Ciro, perdóname. La Comisión de prerrogativas no valida nada. La Comisión de prerrogativas aprueba una propuesta de dictamen que se lleva al consejo.
Aprueba
el órgano en el INE que valida es el consejo. Sí. La Comisión de prerrogativas es un órgano auxiliar del consejo.
Que uno supondría que trabaja con un rigor, con una seriedad, para hacerle llegar al consejo información estudiada, validada.
Lo que pasa es que
de ahí viene la sorpresa.
Claro, no hay ninguna sorpresa. En la Comisión de Prerrogativas participan 5 colegas. Y en el consejo somos 11.
Sí.
El presidente del consejo no participa por ley en ninguna de las comisiones.
Sí.
Por lo tanto, el único momento en el que el presidente del consejo, un servidor, se pronuncia sobre un asunto que llega a la consideración del consejo, es justo en el consejo. Y ahí expuse mis criterios, algunos de los cuales prosperaron, otros no. Pues este criterio que te digo de que si hay aportaciones de fuente desconocida que rebasan más de un 5% los ingresos reportados, pues es un criterio que fue acompañado por 4 compañeros en la sesión del consejo. Hubo otros 3 votos cuyas motivaciones pues tienen que preguntársele a ellos, ¿no?
Sí, eso lo entendemos muy bien. Y bueno, van a ir México Libre va a ir al tribunal electoral. ¿Coincides?
Yo supongo que van a ir todos.
Por lo pronto estamos hablando del caso de México Libre. ¿Coincides también con lo que han dicho, sobre todo lo que ha dicho el expresidente Calderón, de que la reacción del presidente López Obrador, sus palabras, tienen un efecto corruptor, en este caso, buscarían tener un efecto corruptor sobre los magistrados del Tribunal Electoral? ¿Coincides? Sobre todo después de ver el video del presidente López Obrador del sábado. ¿Qué opinas, Lorenzo?
Mira, yo creo que las expresiones son, para decirlo menos, y quiero ser muy cuidadoso, poco afortunadas.
¿Las del expresidente Calderón o las del presidente López Obrador?
No, las del segundo.
Las del presidente López Obrador.
Así es. Yo creo que en fin, el trabajo de las autoridades electorales puede ser criticable o no, y creo que en todo caso en la vida pública, sobre todo son tiempos en los que hay que tener una visión de Estado, ¿no? Ante la polarización son momentos muy complicados de la vida nacional, y yo digo, pues hay que tener visiones de Estado. Dicho eso, pues mira, ¿tendrá un efecto corruptor o no? Pues mira, los órganos electorales estamos sometidos permanentemente a la presión de los actores políticos, y el presidente de la República es un actor político. Y la imparcialidad y objetividad con la que tenemos que actuar, la autonomía que nos debe caracterizar, pues implica no que no haya presiones, sino más bien que no cedamos a las presiones. En este contexto, pues evidentemente hubo presiones de muchos lados. La aparición de los actores políticos diciendo ya tenemos el registro desde hace muchos meses. Sí. Pues yo fui muy claro en ciertas cosas, Ciro.
Sí.
Desde hace meses podrás, aquí mismo en este espacio con ustedes,
varias veces
recordé que no había nada para nadie hasta que no se acababa esta historia.
Sí.
¿Quién dice ya tengo registro? Claro que está ejerciendo de alguna manera algún tipo de presión. Hay de presiones a presiones. El punto es que no las autoridades electorales no cedamos esas presiones. Seamos refractarios a esas presiones. Yo confío en que en el Tribunal Electoral serán refractarios a cualquier tipo de presión y decidirán conforme a derecho. Si el INE se equivocó, pues se revocarán las decisiones que hemos tomado. Si el INE no se equivocó jurídicamente, pues se confirmarán estas resoluciones. Es parte de la dinámica del juego, del diseño institucional que tenemos en materia electoral.
Bueno, cuando menos poco afortunadas las declaraciones del presidente López Obrador el sábado respecto de el no registro de México Libre, nos acabas de decir. Son declaraciones poco afortunadas.
Mira, yo creo que también ha habido declaraciones poco afortunadas de otros actores, ¿no? Al grado que han tenido que salir a disculparse, ¿no? Pero en este caso
me refiero pues ni más ni menos al presidente de la República.
Es la vida política y yo creo que eso implica responsabilidad de todos los actores, de todos.
Recordar el documento final del Tribunal Electoral tras la elección del 2006, la amonestación, la crítica tan dura que hizo al entonces presidente Vicente Fox. Luego pasaron 14 años y no hubo algo parecido ni con Felipe Calderón ni con Enrique Peña Nieto. Y hoy vamos a una elección federal con un presidente de alto protagonismo. Vamos a decirlo así, en las palabras,
para
en el discurso.
Este también para evitar que los protagonismos de quien sea transgredan los límites de la ley. Y yo creo que los problemas del país no vienen del pasado, sin duda, pero están en el presente y nuestra responsabilidad es resolverlos de cara al futuro. Y creo que hacia allá hay que mirar.
Bueno, ¿tiene el INE dinero suficiente, recursos suficientes para organizar y llevar a cabo lo que viene, el proceso electoral que comenzó ayer?
Pues mira,
¿tienen los recursos suficientes?
Después veremos, tiene que aprobarse, Ciro, el presupuesto a más tardar el 15 de noviembre, sí. Le corresponde a la Cámara de Diputados definirlo. El INE pidió un presupuesto lo más acotado que hemos podido de cara al tamaño de la elección y a los retos de la elección. Ha disminuido el presupuesto si se le compara con la elección de 2018. Déjame hacerte un comparativo. La elección del 2021 va a ser un 7% más grande que la de 2018 y el costo ha aumentado en apenas un 3.5%, es decir,
el presupuesto por elector, la solicitud de presupuesto.
Exacto. El costo 3.5. por elector disminuye a pesar de, insisto, de que porque la elección, a pesar de ser más grande, pues el presupuesto no crece en el mismo.
Hoy mañana van a saber cuánto dinero está calculando el gobierno, hoy o mañana. Ya veremos luego cómo votan. Pero sería impensable sacar una elección 7% más, pues mira, más grande que la del 2018 si le recortan en 20% lo que ustedes
sobre
pidieron.
Sobre todo porque hay gastos 15, que entonces 30. No existieron,
sí.
Y que ahora sí hay, por ejemplo. Hay el costo del COVID en la elección, es decir, todo el tema de
la sanitización,
medidas de higiene, de sanidad, de sanitización de las casillas, etcétera, los cubrebocas que tendremos que proveer a los electores que no acudan con ellos a las casillas por una cuestión, digamos, de prevención del contagio de COVID-19, pues están estimados en cerca de 380 millones de pesos. Esta presión de gasto no existía hace 3 años, evidentemente. Entonces, digamos, yo creo que hay una responsabilidad que una elección tan importante que al final del día es no solamente un ejercicio electoral más, sino también en muchos sentidos la renovación del poder y la posibilidad de que los mexicanos premiemos o castiguemos las buenas acciones o malas acciones de gobierno, pues es una responsabilidad colectiva, ¿no? Y bueno, pues creo que hay que cuidarlo, así como se cuidó no hacer un presupuesto abultado, entendiendo pues la condición difícil de la economía, ¿no?, para el próximo año.
¿Nadie te ha pasado información preliminar de cómo viene el dinero para el INE en
Fíjate
el presupuesto?
Que no. Hay quien ha sostenido que se tienen que hacer algunos recortes, sí. Ocurrió con algunos de los consejeros incluso. Uh-huh. Bueno, recortes no, ¿eh? Fíjate, nadie planteó recortes de los consejeros.
Sí, sí.
Pero, por ejemplo, el titular del órgano interno de control sostenía que había partidas, hechos, digamos, actividades programadas que no, que se podían evitar o posponer, como por ejemplo arrancar la distritación de todo el país de cara a las elecciones de 2024, y que está programado el inicio de esos trabajos en 2021. El problema es que si no arrancamos en 2021, para los que nos vamos en 2023 del INE, pues no tendremos mayor problema, pero les vamos a dejar un problema mayúsculo, porque entonces la distritación terminaría en pleno, empalmada con el proceso electoral federal siguiente. Entonces yo creo que aquí también un tema de planeación y también un tema de desconocimiento de cómo operan estos procesos. Hay cosas que tendremos que, la Cámara es soberana, tendrá que decidir.
Lo veremos, pero vamos a ver primero cómo viene la propuesta del Ejecutivo, de la Secretaría de Hacienda, cuánto dinero le piensa asignar al INE, y ya después, ¿qué hacen los
Cuidado,
los
nada más una cosa, Ciro.
Sí, sí.
La Secretaría de Hacienda no puede modificar ni en una coma lo que el INE le entregó, ¿eh? Esa es parte de las garantías de la autonomía. Nosotros le entregamos a la Secretaría de Hacienda nuestro anteproyecto de presupuesto, y Hacienda íntegramente lo tiene que incorporar al PES, a la propuesta de PES.
Tal cual.
Quien puede modificar, pues porque es un ente soberano, es la Cámara de Diputados. Ellos sí, pero no Hacienda.
Bueno, pues quedamos al pendiente. Muchas gracias por esta información.
Sino,
y suerte, Lorenzo, con lo que viene. Seguramente estaremos platicando por aquí en los próximos meses.
Sí.
Pues suerte, Alina.
Gracias.
Gracias, buen día. Manuel. Gracias.
Buen día.
Manuel.
Bueno, pues ya está. Interesante lo que dice. Para el tema, creo que queda muy claro. Hay quien lo leía entre líneas durante el viernes, sábado, domingo. Hubo presiones de todos. Para el caso, sí, bien de México Libre, pues suponemos que para el resto de los partidos, pero pues creo que lo deja muy claro Lorenzo Córdoba. Hubo presiones de todos. Y pues determinaron conforme a los procedimientos cada uno de los consejeros. Eso por un lado, y por el otro, la Secretaría de Hacienda no puede modificar una coma de lo solicitado por el INE para el año que entra, pero sí el Congreso, ¿no? Y ya veremos lo que dice el presidente, que ya ha adelantado más de una vez, que es carísimo el INE. Carísimo.
Sí, pero el presidente no diferencia.
No.
Dice, el INE es carísimo porque cobran mucho los consejeros.
Ahí ya lo llevó la presidencia. Lo que viene después ya no le importa.
Pero habrá también elecciones. No, pero ganan mucho dinero.
Si se puede que no haya INE.
Bueno, 7:35, volvemos.